espacio, la Cassel frena, este Wobby cerca, el rebote, ¡saca! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts, esta vez para hablar de los dos partidos de este nuevo ciclo, de este inicio de etapa dirigida por Mikel Arteta. Hablamos del empate ante Bournemouth, partido que se jugó el jueves 26 de diciembre, fecha número 19 de la Premier, con un partido en el que el Arsenal empezó perdiendo y lo terminó igualando, y también el fin de semana del 29 de diciembre hablamos precisamente, el domingo, partido de la fecha 20, el Arsenal cayó ante Chelsea en un partido en el que empezó ganando, en el que tuvo un gran primer tiempo, pero que lo terminó perdiendo en los minutos finales. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y también la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este nuevo episodio.
Hola, Rodri. Esta vez un poco más lejos que habitualmente. Gracias por tomarte tu tiempo de tus vacaciones para grabar este episodio, pese a que los resultados no han sido los mejores. Sin embargo, me parece que estamos un poquito ilusionados, ¿no? O bastante ilusionados con algunas de las cosas que se vieron en cancha en estos primeros dos juegos con Mikel Arteta a cargo. En los dos encuentros, distintas cosas interesantes para analizar y ya las vamos a estar desmembrando un poquito para ver qué sucedió ahí.
Así es, sí. Un equipo que tuvo un lavado de cara importante. Se vieron algunos, sobre todo, movimientos, automatismos, cosas a las que no estábamos acostumbrados en este último tiempo, pero que dan a las claras de que se empieza de a poco, ¿no?, a introducir conceptos en el equipo. Lo hablábamos en los episodios anteriores, ya con la confirmación de Arteta como entrenador, de que probablemente esto iba a ser paulatino, que de a poco el equipo iba a ir mostrando mejores cosas, mejores armas para afrontar los partidos. Convengamos que el calendario tampoco le da mucha muñeca a Arteta para poder implementar diferentes cosas, sino que tiene un partido cada 3 días y tiene que ir experimentando sobre la marcha. Pero bueno, sí, ya hemos visto por lo menos desde el partido ante Bournemouth y tanto también como el de Chelsea, hemos visto un poco de lo que quiere el entrenador, qué jugadores son los que tienen consideración, qué posiciones son las que más el equipo ha mejorado, ¿no? Pudimos por lo menos ver en estos dos encuentros diferentes matices de lo que puede ser a largo plazo este proyecto liderado por Arteta. En principio comenzó, como decíamos, con el empate ante Bournemouth, 1-1. El Arsenal empezó perdiendo ese partido con el gol de Gosling en el minuto 35. Lo termina empatando luego Aubameyang en el minuto 63. Un partido de visitante, el debut, el estreno de Mikel Arteta, que de entrada sorprendió. Para mí la mayor sorpresa de la formación fue Reiss Nelson de titular, ¿no? Porque sí, con Unai Emery prácticamente no tenía minutos Nelson, y de hecho Nelson repitió ante Chelsea.
Sí. Me parece que en general, si hay alguien que tomó como positivo este cambio, tiene que ser Reiss Nelson. Acaba de tener sus dos, no sé si son sus primeras titularidades, pero sí seguramente sus dos primeras consecutivas, además teniendo buenos momentos en los dos partidos. En Chelsea empezó bien y se fue diluyendo, en Bournemouth fue más parejito y anduvo muy bien, pero me parece que no podemos hablar de Nelson sin hablar de su compañero en ese costado, que fue Ainsley Maitland-Niles, que también tiene una especie de resurgimiento. Después de algunas semanas en las que no había estado participando del equipo, volvió a jugar en ese lateral derecho, pero con indicaciones muy, muy, muy distintas de lo que le había dado Emery en su momento. Un Maitland-Niles jugando más cerrado, un poquito más como una especie de rueda de auxilio del mediocampo que conformaron Torreira y Xhaka en ese primer partido con Bournemouth y Torreira y Guendouzi contra Chelsea. En ambos encuentros, Maitland-Niles, más que un socio de Nelson, fue un socio de Guendouzi y de Torreira. Yo creo que es una sí. decisión táctica súper interesante de Arteta. Me hace acordar muchísimo de lo que hacía David Alaba en el Bayern Múnich, cuando Guardiola dirigía el Bayern Múnich. El extremo se lo dejaba sí. a Ribery y Alaba tenía licencia para meterse en el centro del campo y crear a partir de su pie izquierdo maravilloso. En el caso de Maitland Niles me parece que es un poquito más defensivo el objetivo de su posición en el campo, y me parece que funcionó bastante bien, porque si hay algo que sucedió contra Bournemouth y contra Chelsea, al menos en ese primer tiempo contra el conjunto de Londres, fue que Arsenal tuvo un poco mejor la pelota en cuanto a calidad, en cuanto a posición en el campo y en cuanto a intención. Creo que eso es algo que vimos sí. inmediatamente, y creo que también es parte de lo que nos hace ilusionar sobre el futuro inmediato y a mediano plazo de este equipo con Arteta al mando, sobre todo por lo que veníamos viendo en comparación. Básicamente es comparar lo que se veía con Emery, comparar dos partidos de Arteta y ya ves intenciones completamente distintas. Y como decías vos, aún así, a pesar de que no tuvo tiempo de implementar los cambios, tuvo 3 o 4 entrenamientos, todo mucho muy, muy, muy juntado por el calendario del invierno inglés, pero así todo me parece que ya hay algunas sí. cosas que se empiezan a notar.
Sí, sí, totalmente, Mati. Totalmente. Yo considero que hay buenos síntomas. Sobre todo, bueno, la novedad fue el partido ante Bournemouth, el debut. Ahí es donde quizás empezamos a ver un poco empezamos a notar los cambios, porque fueron los cambios más palpables, ¿no? Con respecto claro. al partido anterior, lo que se venía haciendo con Ljungberg y con Emery. Sí, yo particularmente vi que la pelota corre mucho más rápido.
Sí, sí, totalmente.
Hay muy pocos segundos entre un pase y el otro. Antes el juego era más pausado, el Arsenal era un equipo no más. Más espeso, ¿no? Le costaba muy, muy poco fluir, le costaba mucho fluir, perdón, digo, y ahora la pelota corre un poco más rápido. Yo creo que esa es una indicación de Arteta desde el minuto cero, ¿no? Sí. Que no hay que retener la pelota, hay que buscar el hombre libre. Lo hemos visto en algunos videos de sus entrenamientos que han difundido en los canales oficiales del club. Me parece que eso es primordial, y está bueno que el equipo empiece a tener un poco más de dinámica, ¿no? Una fluidez, porque si no le da al rival tiempo para reordenarse, exacto, le da al rival tiempo para detectar cosas que van pasando en el campo, y hay que tenerlo en cuenta. Y después, una muy buena ocupación de los espacios,
sí,
¿no?
Sí, las distancias generalmente entre los jugadores, sí.
Sí, generalmente era algo que en el Arsenal fallaba bastante. El equipo solía quedar mal parado, los contraataques y las transiciones rápidas siempre eran muy, muy peligrosas, ¿no? Los rivales nos lastimaban mucho de esa forma, pero me parece que los retrocesos son mejores, el equipo está mejor parado.
La línea de defensa, como digo, está más adelantada.
Sí, la línea de defensa un poco más adelantada, la distribución, ¿no? De cada sector, los jugadores están ocupando un espacio bien, y el equipo está en ese sentido un poco más armónico, ¿no? No hay tanto desfasaje capaz entre una banda y la otra, o entre una línea y la otra. Generalmente a veces se generaban huecos que los rivales los explotaban y sufríamos mucho, pero creo que en este caso la ocupación de espacios es muy buena y lo noté en ambos partidos, y sobre todo esto que marcabas, ¿no? Por ejemplo, Maitland Niles centralizándose, ¿no? Ocupando un carril central, dejándole más la banda a Nelson. Y del otro lado quizás saca más pegado a la raya y obligando a Aubameyang capaz a cerrarse un poco. Esos son todos movimientos y mecanismos, ¿no? Colectivos, que está bueno que el equipo pueda incorporarlos, y está bueno que sean desde un principio,
sí,
¿no?
Sí.
Eso me parece que son los primeros síntomas que hemos visto. Bueno, también mucho darle a Torreira ser el 5, digamos, el eje, ¿no? El equipo estar en el más centralizado, no tanto compartiendo la mitad de la cancha, sino estando más por el centro, jugando más por el centro, y dándole a Xhaka en el primer partido y a Guendouzi en el segundo una posición más de interior, sí, ¿no? Y de más con funciones más
pensando hacia adelante,
emparentadas con lo que tiene que ver, claro, con la fase ofensiva, con la generación de
buscando
juego, con poner un pase, con hacer circular la bola, que con recuperar.
Sí.
Y eso está bueno también en la mitad de la cancha, ese movimiento es muy bueno.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si bien es cierto que me parece que Xhaka lo hizo un poquito mejor que Guendouzi, si comparamos la calidad del partido de cada uno de ellos, dos cosas quería señalar. Esto que decías vos de la velocidad de los pases, ¿sabés que hace poco estaba viendo una charla entre Dennis Bergkamp e Ian Wright? Bueno, no hace falta que los presente, ¿no? Me parece. Y los dos hablaban justamente de eso. Wright obviamente no llegó a jugar con los Invencibles, pero Bergkamp fue una pieza clave de ese equipo que salió campeón invicto y estuvo 48 juegos sin una derrota. Y una de las situaciones clave de las que hablaba Bergkamp era la velocidad del pase. No solo en los partidos, en los entrenamientos, Bergkamp señalaba lo importante que le parecía a él y al resto del equipo que los entrenamientos se jugaran o se practicara a la misma intensidad que los partidos, incluidas las velocidades de los pases. Porque la velocidad de pase es lo que decís vos, le sacás un tiempo al rival. Si haces el pase más rápido, le sacás un tiempo al rival para que se acomode.
Sí.
Y por otro lado, en cuanto a las distancias entre los jugadores, me parece que el mejor socio que encontró en este caso Aubameyang y Reece Nelson fue Mesut Özil, que tuvo dos buenos partidos, por más que fueron con algunas intermitencias, sí fueron buenos partidos del alemán, que parece de alguna forma revitalizado por la llegada de Arteta, que él señaló en más de una oportunidad, él va a jugar si se compromete en el entrenamiento. Bueno, parece que el alemán está entrenando bien y está mostrando una buena versión de sí mismo. De vuelta, coincido muchísimo con lo que dijiste de Lucas Torreira, creo que el uruguayo se necesita... sentir la confianza del entrenador para jugar en su puesto. Esto lo vimos inmediatamente, porque no es casualidad que cuando el técnico decide que el uruguayo juegue en la posición en la que él considera que es mejor, en la que Lucas considera que es su mejor posición, inmediatamente volvimos a ver el Torreira del principio de la temporada anterior, apenas lo compró Arsenal, que fue el jugador que nos deslumbró. Dijimos, acá está el mediocampista que andábamos necesitando. Y después tuvo un bajón en su juego, que está aparentemente recuperando gracias a que, casualidad, juega en su mejor posición. Pero bueno, esas son críticas para el pasado, que me parece que ya están de más.
No, totalmente. Mirando a futuro esta cuestión, podemos decir claramente que Arteta es conocedor del puesto, ha jugado en esa posición, y creo que está tratando de inculcarle a Lucas cosas, digamos, del oficio, ¿no? De ser el mediocampista central, el mediocentro, en este caso defensivo, y le está dando, estás sabiendo aprovechar cuáles son las mejores cualidades de Torreira, y como decimos, está colocándolo en la posición en la que mejor sabe jugar. Pero sí, el equipo creo que de a poco, si bien no... el módulo que presentó en ambos partidos fue 4-2-3-1.
Muy flexible. También, muy flexible.
Sí, es bastante flexible. Yo creo que ese triángulo en el medio, con Özil encontrando posiciones más volcados sobre la derecha, generalmente, ¿no? Y eso también le da un poquito más de libertad al que vendría a ser el segundo pivot, en este caso Guendouzi o Xhaka, a adelantarse un poco por el sector izquierdo. El equipo va encontrando, ¿no? su fisonomía, se va las piezas como se van encajando, es un engranaje que empieza a girar y que de a poco se va encajando, como decimos, Aubameyang se cierra un poco, abre espacio a Xhaka, Nelson se pega a la raya, el Maitland-Niles se mete en un carril central. Creo que todas esas cosas empiezan a trabajar y lo hemos visto en ambos partidos.
Sí.
Después, obviamente, hay que ver, ¿no? El nivel de algunos jugadores, que otros van mejorando, otros también se tienen que ir adaptando. Podemos decir, bueno, el caso de Pepe, que finalmente, por lo menos ahora, hasta el momento, está perdiendo la pulseada con Nelson. Y ya no empieza a ser casualidad todo lo que venimos analizando de él en los últimos tiempos.
Y no, mirá, es el tercer entrenador consecutivo que decide que después de lo que ve de Pepe en los entrenamientos, no merece ser titular. Creo que la pelota está del lado de Pepe, ¿no? Me parece que ya pasa a ser una cuestión de que el marfileño acate lo que le piden sus entrenadores, sobre todo si ve que el chico de 20 años, 19 años que está jugando en su lugar, cumple casi a rajatabla lo que aparentemente le pidió Arteta, y así todo tiene capacidad para llegar al último tercio, tiene capacidad de influir en el juego ofensivamente. No es que Nelson fue Samuel Eto'o en la final de la Champions League de Inter jugando segundo lateral. No, llegó al ataque, encaró, eludió, se asoció con Ozil, con Lacazette, que tuvo un partido horrible de vuelta, un par de partidos horribles de vuelta,
sí.
Quizás lo peorcito de estos dos juegos, pero me parece que en general los dos creo que estamos viendo lo positivo. Es cierto que lo negativo está ahí, los errores defensivos siguen ahí, los lapsos en el juego y los errores individuales siguen ahí. Pero creo que lo importante en este caso es, creo que lo dijiste vos también, Rodri, el tema de los automatismos, de la base sólida sobre la que tiene que construirse este equipo. A ver, la velocidad de los pases no se negocia, el sacrificio no se negocia, la disciplina táctica no se negocia, la línea defensiva más o menos adelantada no se negocia, el objetivo de recuperar la pelota lo antes posible no se negocia. A partir de esos 5, 6, 7 conceptos básicos es que Arsenal tiene que construir su evolución como equipo de fútbol. Me parece que estamos viendo algunos indicios y a pesar de que, como decías vos, y creo que también lo comenté ya, que van 3 o 4 entrenamientos, no tuvo demasiado tiempo, un partido cada 3 días, y de todas formas estamos viendo indicios de que la cosa está evolucionando, está yendo por un camino que nos gusta más. Tuvo 17 tiros al arco, Arsenal contra Bournemouth, el récord de tiros de visitante esta temporada. Tenemos a Saka jugando de lateral izquierdo, un chico de 18 años que nunca en su vida jugó de lateral izquierdo y está rindiendo. Hasta David Luiz parece que está jugando más o menos a su nivel. Sócrates dejó de ser un burro. O sea, hay una serie de cosas positivas que están pasando pese a que los resultados no se están dando. El tema es que uno se sienta a ver el partido del domingo, por ejemplo, con Chelsea, y creo que se los comenté a ustedes, a un grupo que tenemos de hinchas de Arsenal fuera de aire, hacía mucho que no me enojaba tanto durante un partido. La verdad que esa frustración sigue estando, porque uno ve los cambios, ve la evolución, ve el crecimiento, y de repente está sablazo en 10 minutos, 2-1, te lo da vuelta Chelsea, y uno se queda bastante enojado.
Sí, esa la realidad es también, ¿no? Como decís, Mati, positivas hay cosas, las detectamos, las comentamos, pero también sigue habiendo cosas negativas, muchas cosas a mejorar. El equipo tiene esas lagunas, ¿no? Claro. Futbolísticas donde empieza a ceder terreno, donde empieza a perder el comportamiento agresivo, donde se empieza a dejar empujar y termina acorralado, claro. y pasa lo que pasó con Chelsea el fin de semana. Pero bueno, creo que de a poco Arteta va también tener que trabajar no solo en las cuestiones tácticas y estratégicas, sino también en las cuestiones mentales. Y creo que Arteta tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Tiene la capacidad para hacerlo. Siempre fue un líder, un jugador muy emblemático, ¿no? Sobre todo en Arsenal en su época de capitán. Imagino que al trabajar con Guardiola tiene eso también, ¿no? De motivador, de poder sacar lo mejor del equipo a nivel anímico, y creo que Arteta también puede tenerlo. Y a nivel defensivo, creo que puede también mejorar al equipo. Tiene la capacidad de hacerlo. Y se ha visto, ¿no? Por lo menos en los dos partidos que vimos, si bien es un empate y una derrota, yo tampoco vi un Arsenal totalmente entregado, a no ser, bueno, también en el final del partido con Chelsea, pero lo vi mejor plantado, sí, ¿no? El primer tiempo con Chelsea fue muy bueno.
Fue lo mejor de la temporada, me parece. Ofensivo y defensivo.
Sí, sin duda. Y bueno, lo mismo con Bournemouth, ¿no? Creo que bueno, el equipo está encontrando de a poco su camino. Es cierto que no es el cierre de año ideal, una victoria en los últimos 15 partidos, claro. Es muy poco, muy pobre, pero bueno, hay todavía temporada por delante, el equipo está en competición europea, está vivo, y también se vendrá la FA Cup, se vendrá lo que resta de Premier. Creo que todavía se puede conseguir algo, ¿no? Sí. Todavía el equipo puede conseguir algo. Desde mi lugar, igual, más allá de cualquier éxito, sea un trofeo o lo que vea, creo que hay que mejorar el funcionamiento y dejar una buena base para lo que será una temporada siguiente, ¿no? Ya a esta altura pedir que Arsenal gane un trofeo me parecería, no, o sea, ir al resultado cuando en realidad hay problemas mucho más profundos y el equipo tiene que mejorar muchos aspectos antes de conseguir un título, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Respecto a esto del título, de lograr algo, me parece que lo mínimo que tiene que hacer Arsenal es tratar de meterse en Europa League, no porque me encante esta competición, sino porque es una cuestión de económica. El año pasado sí, es un torneo que le dejó al club algo así como 40 millones de euros, que son 35 millones de libras, o bueno, supongamos que son 35 millones de libras, para que tengan una idea, no sé, Tottenham, que fue finalista de Champions League, ingresó 90 millones. La Champions está bastante lejos en este momento, pero tampoco está en condiciones económicas el club de resignar esos 40 millones que le entrarían al equipo si clasifica a la Europa League. También recordemos que, bueno, ya lo sabemos, no hace falta recordarlo, ganar la Europa te lleva a Champions automáticamente, así que hay cosas por jugar, pero coincido con vos absolutamente, me parece que es momento de darle tiempo a los juveniles, momento de empezar a buscar y encontrar quiénes pueden rendir con este sistema. Ya sabemos que Mustafi no. El tema es que estamos con, 10 lesionados en defensa. Ya no me acuerdo que, mira, están Martinelli, Ceballos, Bellerín, Tierney, Kolasinac, Holding y Sócrates lesionados. Y para colmo se lesionó Chambers en este partido. Así también es muy difícil. O sea, hay un montón de cosas que están conspirando un poquito en contra de este equipo en este momento, que está pasando por su peor momento, ¿en qué? 50 años. Bueno, tal vez lo que señala esto es la magnitud del trabajo que tiene por delante Mikel Arteta y que tampoco va a depender absolutamente de él. Si no tiene apoyo en la ventana de pases de invierno y en la sucesiva de junio del año que viene, si no le venden los jugadores que claramente no pueden jugar en este equipo, como Mustafi el otro día, ya sabemos lo que es Mustafi, no vamos a volver a criticar al alemán por su poca capacidad de jugar al fútbol, pero es una lástima que por cuestiones de lesiones y por mala planificación del plantel, Arteta se vea forzado a jugar con este alemán, que lo único que hizo el domingo pasado, después de tener 20 minutos más o menos buenos, fue regalarle un gol a Tammy Abraham, un gol muy muy parecido al que le hizo Wilfred Zaha la temporada pasada, un defensor que no quería defender, que quería correrse de la situación, que en vez de cortar el contraataque, retrocedió, hasta que el 9 de ellos, que es muy talentoso, terminó metiendo el gol.
Completamente.
Es un laburo difícil el que tiene por delante, pero así todo encontramos cosas positivas.
Sí, sin duda, las cosas positivas están. Y bueno, como decimos, errores individuales va a haber, porque los jugadores también te toman su parte, más allá de las herramientas que pueda dar el entrenador a la hora de afrontar un partido. Y bueno, pasa, Mustafi defendiendo, o te pasa con Xhaka en la mitad de la cancha, o te pasa con la cassette en un momento bajo, donde capaz estando de mejor forma o de mejor racha puede generar un poco más y te puede dar más peligro en ofensiva.
Pero hasta se defendió. Creo que eso. Pero hasta Arsenal se defendió bien con Chelsea. Eso hacía mucho que no lo veíamos. Lo dejó venir. A ver, la clave del partido fue cuando ingresó Jorginho. Hubo dos claves en el partido y las dos fue Jorginho el protagonista. Cuando ingresó a los 35 del primer tiempo, cambió la formación Chelsea, volvió a tener la pelota.
Cambió la formación Lampard.
Exacto. Sí. Empezó a dominar un poquito más el juego y Arsenal se empezó a defender un poquito más, pero bien. Yo no estaba nervioso cada vez que Kovacic avanzaba o cada vez que Kanté llegaba al borde del área. Es Kanté, no es De Bruyne. Todo bien con Kanté, es un gran jugador defensivo, no es De Bruyne. Y después, cuando no lo echaron a Jorginho, debería haber sido echado en el segundo tiempo, un corte de un contraataque con falta, le tomó del brazo y de la camiseta de Guendouzi, una tarjeta que había sacado hacía 10 minutos al propio francés, y no lo echó. Jorginho terminó empatando el partido con el error de Leno. No le vamos a caer a Leno, creo que fue nuestro mejor jugador de la temporada, o el segundo mejor de Aubameyang, así que un error que tiene el alemán no se lo vamos a achacar, aguante Leno, que siga atajando al nivel que está, pero un Jorginho que no debería haber estado en cancha, metió el 1-1, de vuelta. cuando estás tan mal, ni suerte tenés. Porque contra Bournemouth, Arsenal no tuvo suerte, es un partido que podría haber ganado en otra circunstancia. Y lo mismo que contra Chelsea, sí. No tuvo suerte. Se lesiona a tu mejor defensor, tenés que poner a Mustafi y termina siendo determinante en el 2-1. Hay un montón de factores que influyen en este momento de porquería que está atravesando Arsenal.
Coincido. Son cosas que también tienen que ver con la dinámica con la que el equipo atraviesa. Yo lo decía recién, ¿no? Claro, un partido ganado de los últimos 15. El equipo está muy abajo, está en el fondo del mar, hay que empezar a reflotar y sacarlo adelante de a poco. Lo cierto es que, bueno, estamos viendo cosas que pueden ser auspiciosas, ¿no? En un futuro, movimientos dentro de los partidos que hace el equipo colectivamente, vemos un mejor nivel en muchos jugadores que estaban bajos, Torreira jugando muy bien, Ozil prácticamente recuperando su nivel, de a poco se nota que está tomando protagonismo, ¿no? En esta dinámica nueva que tiene el equipo, Xhaka, que quizás era un jugador que sufría mucho cuando jugaba en otra posición o tenía más responsabilidades, ahora haciendo mejores papeles, ¿no? Sin tener tanta responsabilidad ni cumplir con tantas tareas, sino delimitándose más a hacer lo que mejor sabe hacer, que es pasar la pelota.
Exacto.
Entonces ahí es donde uno piensa que a futuro esto puede mejorar, pero bueno, tampoco tenemos que dejar pasar esto que vos decías, Mati, de las lesiones. El equipo tiene muchas lesiones, sobre todo en la línea defensiva. Por eso también es que se están empezando ahora que empieza el mercado de pases, se empieza a hablar de diferentes posibilidades, ¿no? Sobre todo para cubrir esa falla, ¿no? En la saga central, que viene tan golpeada, surge la posibilidad hay dos alternativas, por lo menos de lo que estuve viendo. Una es Dayot Upamecano, ¿no? El central francés que tiene el Leipzig,
sí.
Un gran jugador.
Que muy ya buen estuvo jugador, dando vueltas hace unos meses también.
Sí, junto con Ate, que es el otro central francés que tiene el Leipzig. Son muy buenos prospectos, pibes que tienen 21 años, franceses de selecciones juveniles de Francia, pero que juegan a un nivel muy, muy, muy alto. Te diría que son de los mejores centrales que tiene la Bundesliga. Claramente.
El otro día se viralizó un pase de Upamecano que parecía David Luiz. Desde la mitad de cancha metió un pase entre líneas para el delantero que terminó definiendo. Si ese es el central que viene, ojalá.
Sí, no, y recuerdo, ahora que decís eso, en el último partido del Leipzig con el Borussia Dortmund en su visita al Signal Iduna Park, partido que terminó 2-2. O 3-3, si no me equivoco, 3-3, terminó, sí, 3-3, Upamecano pone un pase en salida, ¿no? Conduce un poco, levanta la cabeza y mete un pase a larga distancia, así, cruzando la pelota por arriba, que cae perfecto. No, son jugadores que tienen una calidad impresionante, como decimos, chicos franceses, bueno, en este caso Upamecano, también Konaté es el otro central francés, joven, pero bueno, Upamecano es el que está sonando, para mí sería una gran compra, tiene un futuro enorme ese chico. La cuestión acá es que vale 40 millones de libras, euros, anda por ese precio, y no es fácil, no es una cuestión fácil.
No, quizá la única ventaja es que le quedan 18 meses de contrato, así que al fin de temporada estaría en su último año, que es el momento... la última oportunidad que tendría Leipzig para venderlo. Es lo único que encuentro que pueda llegar a ser determinante, porque si es una cuestión de dinero, la veo difícil, salvo que Arsenal venda algún jugador, por ejemplo, a Granit Xhaka, que es alguien que tiene bastantes ganas de irse del club, y hay algunos rumores que lo vinculan con Hertha Berlín desde hace algunas semanas, ¿no?
Sí, el Hertha está buscando a alguien en esa posición. De hecho, también está sonando el ruso Akacsibar, Santiago Akacsibar, que juega en Estudiantes, que ahora está jugando en el Stuttgart, en la segunda división de Alemania, y el Hertha parece que lo tiene en carpeta. Está buscando el Hertha un volante central. Xhaka está dentro de las posibilidades también, así que sí, podría ser una posibilidad para sumar un poco de dinero y poder invertirlo en un defensor central. La otra posibilidad, si no, es interrumpir el préstamo de Saliba. Recordemos que William Saliba es jugador del Arsenal, está a préstamo claro. en el Saint-Étienne, que era su ex equipo, pero es jugador del Arsenal. Interrumpir ese préstamo, seguramente haya que pagar algún tipo de penalización, pero claro. bueno, quizás sale mucho más barato que salir a buscar un central al mercado, ¿no?
Y ya, es un equipo que ya estaba justo de nombres y hoy se está confirmando, no está confirmado, pero está. Todos tememos que sea cierto que Callum Chambers se rompió los ligamentos cruzados, el anterior cruzado de la pierna derecha, ¿no? Sí. O izquierda, ahora estoy confundido. Bueno, no importa, tampoco es tan sí. determinante. Se lastimó ayer jugando con ayer
se rompió
no.
un ligamento cruzado anterior, sea cual sea la
claro,
pierna,
es grave.
Es un problema, sí, sí.
Sí, sí, sí. Así que es un equipo que hoy tiene dos defensores centrales sanos, ¿no? Mustafi y David Luiz, porque Holding no está, Chambers sí. no está, Sócrates no está, Mavropanos está lesionado, Mustafi y David Luiz son los únicos centrales sanos en este momento. A mí sí. particularmente me da pánico eso, pero bueno, qué sé yo. Sí. Va a ser necesario, me parece, sí, meter sí. la mano en el bolsillo y traer a alguien en esta ventana.
Sí, sí, sí. Saliba, la verdad que está jugando muy poco.
Sí, en la está Liga, con algunos problemas de
esta
lesiones.
Temporada. También tiene, sí, tiene bastantes problemas de lesiones, así que tampoco sé si sería una gran posibilidad, pero bueno, hay que ver, dependiendo del estado físico que tenga, si también puede sumarse al equipo, pero bueno, es cuestión de sí, de salir a solucionar un problema que tiene Arsenal en defensa, que a largo plazo puede traer problemas. Hay que ver también si Mikel Arteta encuentra la vuelta, ¿no? Para rearmar la defensa de alguna forma, como en algún momento. Yo creo que no vamos a tardar mucho en ver a un Arteta inventando en el buen sentido, ¿no? Inventándole alguna posición nueva a algún jugador. Eso es algo que yo creo que va a estar al caer en cualquier momento, sobre todo porque Arsenal tiene estos problemas a nivel plantel, sí. que siempre está o desbalanceado o aquejado por las lesiones. O siempre hay que emparchar y no creo que tardemos mucho en verlo. Ya lo de Saka jugando de lateral izquierdo era algo que se venía dando incluso con Ljungberg. No sé si Emery también llegó a ponerlo de lateral izquierdo.
Creo que de extremo sí, pero, con línea de tres sí ha jugado Saka con Emery, sí.
Claro, medio como de carrilero, exacto. digamos, sí. Pero bueno, es algo que va a empezar a, yo creo que va a empezar a verse, sobre todo por esto que decimos. Tampoco hay mucha alternativa para cubrir esos espacios.
No, y en ese sentido me parece que ideal para un técnico al que le gusta moldear a sus jugadores el hecho de trabajar con 6 o 7 juveniles que todos tienen un muy buen nivel o un nivel aceptable. Me parece que de esos 5 o 6, si 3 o 4 se convierten en jugadores del primer equipo, ya es un éxito. De hecho, hoy lo son. Maitland Niles es hace 3 o 4 años jugador del primer equipo. Lo mismo que, sí, que están tratando de lograr esta temporada. Saka, Willock, Emile Smith-Rowe y Reece Nelson. Creo que por ahí también puede llegar a haber algo positivo en el sentido de que Arteta pueda moldear a estos jugadores a su manera. La última novedad que tengo es que Eddie Nketiah podría volver del préstamo en Leeds. Arsenal no está contento con el poco tiempo de juego que tuvo el joven inglés. Sí. A pesar de ese poco tiempo de juego, metió 6 goles ya en esta primera parte de la temporada.
Sí, sí, creo que eso te iba a decir.
El fin de semana fue su primera titularidad por la Liga. Siempre fue más de jugar los partidos de Copa FA y de Copa de la Liga, pero en el Championship juega otro delantero con el que Bielsa se siente más cómodo. Así que Arsenal está analizando traer de vuelta a Nketiah y volverlo a prestar, no que se quede en el plantel, sino volverlo a prestar para que siga claro. teniendo rodaje.
Sí, después, un préstamo donde quizás tenga más minutos.
Claro. claro. Después de eso, estamos a un día de que comience la ventana de pases y no hay demasiadas novedades. Repito lo que te decía antes, si Xhaka se termina yendo, solo va a ser si Arsenal consigue un reemplazo, porque en este caso Arteta es el que tiene la última palabra. Arteta de Dusan Lehi básicamente tiene la última palabra, si no lo van a dejar ir, si antes no tienen un reemplazo en carpeta. El nombre que suena es el de Adrián Rabiot en Juventus hoy, que se fue libre sí. del PSG y terminó en Juventus. No está jugando demasiado. Supuestamente Arteta ya se contactó con el jugador. Vamos a ver qué sucede. Sería préstamo, obviamente. Por mi parte, me parece que esas son todas las novedades que hay del mercado de pases.
Bien, lo que se nos va a venir es también bastante, esto sigue, esto es bastante agitado. Arsenal juega, empieza el año, ¿no? Empieza el 2020, primer día del año, enfrentando al Manchester United, nada más y nada menos. Es el próximo compromiso que tiene nuestro equipo, partido lógicamente por la Premier League, correspondiente a la fecha 21. Y después jugará por Copa. La próxima semana enfrentará al Leeds, justamente de Bielsa, en su debut en la FA Cup, partido que se va a jugar el lunes 6 de enero. Lindo partido para ver,
Sí.
¿no? Para ver al equipo de Marcelo Bielsa visitar el Emirates. Así que vamos a ver cómo va, por lo menos en esos dos encuentros que son los que siguen en el calendario. Después, bueno, vendrá Crystal Palace de visitante, Sheffield de local. Atento con Sheffield, que es un equipo que ya
Se nos complicó.
nos hemos dado cuenta que puede ser peligroso. Es un equipo automatismo básico, pero que genera bastante problema, ¿no?
Sí.
Está haciendo una campaña bastante respetable y le genera bastante problemas a
Sí,
todos.
es un equipo difícil. Parece que hace las cosas bastante simples, pero tiene algunos toquecitos especiales que te complican los partidos.
Sí. Bien, bueno, episodio cortito de Mati, pero bueno, por lo menos nos dimos el gusto de charlar un poco y de destacar todo esto que el equipo está haciendo, estos a nivel posicional, a nivel colectivo, también individual, algunos jugadores teniendo buenos momentos, y ojalá que a partir de ahí empecemos a construir y que el equipo mejore cada vez más y que pueda conseguir victorias, ¿no? Que es lo que está necesitando, básicamente. Creo que ya a nivel rendimiento. Hay un paso hacia adelante, hay un pequeño salto de calidad, muy mínimo, pero bueno, o sea, a lo que veníamos jugando estamos haciendo un muy buen papel, falta que se nos den los resultados.
Falta una victoria para empezar a tomar confianza y a partir de ahí construir. Esperemos que llegue
Sí.
pronto, estaría buenísimo que llegue contra Manchester United, ¿por qué no? Pero
Uy,
bueno,
sería
claro,
un gran momento.
sí, sería
Sí, sería un
ideal
gran momento.
para que sea una plataforma sobre la que construir para el resto de la temporada, empezar el 2020 de la mejor manera. Bueno, ojalá que se dé, ¿no? Y este, bueno, último episodio del año, gracias por acompañarnos, no solo hoy, sino todos los episodios de estas dos temporadas que abarcaron 2019. Y Rodri, para vos también, feliz año. Un gusto que te hayas tomado este ratito en tus vacaciones para estar acá con nosotros.
Bueno, no, no, gracias Mati a vos por llevar adelante toda logística como siempre y también gracias a todos los que están del otro lado. Hice una pequeña despedida yo en el episodio pasado porque la verdad que no sabía si iba a poder estar en este episodio, pero bueno, acá estoy de vuelta, hemos hablado del Arsenal de Arteta, de estos primeros dos partidos en los que hemos visto cosas positivas, en los que hemos renovado nuestra esperanza más allá de que todavía no hemos podido conseguir una victoria. Esperamos que el equipo la consiga frente al Manchester United, que sabemos que es un rival obviamente importante, no hay que desmerecer al United como institución y con toda su historia, pero también tenemos en cuenta que es un United que está también en formación, ahí encontrando su rumbo, con Solskjaer en el banco, teniendo buenas y malas actuaciones, no es un equipo imposible y confío en que si Arsenal tiene una actuación similar a la que mostró tanto con Bournemouth como con Chelsea, pueda sacar un resultado favorable. Bueno, Mati, gracias obviamente otra vez y nos reencontramos en el 2020.
Sí, señor. Nos veremos y hablaremos ya la semana que viene con un nuevo año y nuevos partidos para analizar en estos episodios.
Muy bien, gracias a todos de vuelta, los que están del otro lado. Espero que tengan un inicio de 2020 sensacional, que tengan un año espectacular, el mejor posible, el mejor que puedan tener. Y obviamente, gracias infinitas por acompañarnos en estos podcasts. Nos reencontramos en el 2020 para analizar lo que va a ser el partido frente al Manchester United y por qué no. El del Leeds también, quizás, eso lo veremos sobre la marcha, pero en definitiva vamos a estar el año que viene, obviamente, como siempre, con estos podcasts. Pasó Mati Terzic, mi nombre Rodrigo Duben, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, feliz año.